Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Hoy comenzamos la tercera temporada con la mejor compañía. Aquí a mi izquierda, Roberto Manchado. Hola, Roberto.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
¿Con energía para empezar?
Sí, sí, con energía y con mucha ilusión. Tercera temporada ya, Descubriendo el Séptimo Arte.
Eso es. Álvaro López, ¿qué tal, Álvaro?
Muy bien, encantado.
Experto en doblaje y el nuevo fichaje de este año, Vicente Amores. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Edu.
Luego comentamos qué vais a hacer aquí en la sección. Yo, como siempre, aquí bien. Y Alfonso Moreno, de técnico de sonido. Hola, Alfonso. Bueno, aquí con la canción esta de Reservoir Dogs comenzamos de nuevo la tercera temporada y bueno, vamos a empezar nuevas secciones, un poquito más estructurado. En vez de hacer un programa de un solo tema, pues vamos a introducir pues estas secciones de las que hablamos. Roberto va a tener una sección, ¿no?, de frases de cine.
Sí, una sección fantástica, muy divertida, que va a hablar sobre frases míticas de cine.
Luego la presentamos. Álvaro va a hablar sobre los actores de doblaje,
curiosidades. Muy interesante, muy curiosa para los cinéfilos.
Eso es. Y Vicente va a hablar sobre la historia.
Sobre historia en el cine, sí, sobre la historia que encuadra muchas películas, el trasfondo histórico que tienen muchas, como la que voy a hablar de hoy. Sí, yo creo que va a ser muy interesante para conocer más la historia del cine.
Que no historia del cine, que eso es otra cosa. Muy bien, buen matiz. La nueva sección, la historia en el cine, ¿no?
Sí.
Vicente, cuéntanos.
Bueno, pues yo hoy he propuesto la película Forrest Gump, que en un principio nadie piensa que es una película histórica, lo único que tiene un trasfondo histórico, sobre todo de la historia de los de Estados Unidos de años 50, 60, 70 y muy principio de los 80, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, comienza con menciones al Ku Klux Klan, ¿no? Como buen ciudadano de estado del sur de Estados Unidos, que es pues el Ku Klux Klan muy presente en aquellos estados, lo mencionan muy al principio de la película, ¿no? Luego Elvis, en los años 50, con el origen de Elvis, la fama, que fue muy importante, sobre todo en toda la cultura pop estadounidense, Marilyn Monroe, Elvis, que se muestra también muy bien. Unos años más tarde, años 60, la integración racial del año 63, en Alabama también, en los estados del sur, porque se centra mucho en la historia pues, de la zona donde Forrest actúa, ¿no?, en unos principios, con la entrada de las primeras personas negras a la Universidad de Alabama, a la que el gobernador del estado se opone en un principio, con la frase segregación hoy, segregación siempre. Tuvo un atentado años después, y bueno, se ve también pues una escena muy graciosa de Forrest allí en la entrada de la universidad. Luego, ese mismo año, en el año 63, que fue la segregación racial, sale cuando después de recibir a Kennedy, en un momento en el que recibe Kennedy a Forrest, sale como lo asesinan también, que fue muy importante, claro, el asesinato de un presidente. Desde hacía muchísimos años no se asesinaba a ningún presidente.
¿Le conoce, no, a este?
Sí, a Kennedy lo conoce, se entrevista con él por un hito que hace, yo creo que además en la universidad, cuando está en la universidad, que consigue ir a la selección de fútbol americano. Lo recibe Kennedy y menciona luego, claro, la muerte de este personaje, que es muy importante en la historia de Estados Unidos. También la muerte de su hermano Robert Kennedy, que se iba a presentar a la presidencia, así también dejando caer un poco la sombra de la maldición de los Kennedy, ¿no? Que ninguno, aparte de JFK, ha podido sobrevivir a ser presidente de Estados Unidos. Nadie más, aunque lo han intentado, nadie más ha podido llegar. Luego, una parte importante de la película, que es la guerra de Vietnam, que transcurre justamente después de la muerte de Kennedy, con la llegada del presidente Johnson, que era el vicepresidente de Kennedy. Ahí se muestra muy bien por qué él va a la guerra de Vietnam, él está en la guerra de Vietnam, ¿no? Las lluvias, los monzones que se producen allí y todo lo mal que lo pasan. Paralelamente, aquí como dos personajes, ¿no? Forrest, que muestra como la historia oficial de Estados Unidos, y Jenny, ¿no? Que es como su gran amor, que muestra un poco la historia extraoficial, ¿no? La de los hippies, las drogas, ¿no? Que va paralelamente a los años, en los años 60. Entonces, pues eso, el consumo de drogas y las panteras negras y el movimiento de reivindicación de los derechos civiles por parte de los negros, ¿no? Ese es un poco la historia de los 60, que es en la que más se fija y mucho tiempo está Forrest, ¿no? Luego el hombre en la luna, que lo pasa muy de pasada, pero también se ve. Se ve en la película cómo el hombre llega a la luna en el año 69. Luego, también un acontecimiento histórico que sale en la película que tiene mucha trascendencia por lo que... porque es paralelamente culpa de Forrest, es el Watergate, ¿no? y la dimisión de Nixon en el año 72, el Watergate, y en el año 74 la dimisión
de
Nixon.
Estaba todo en este hombre, estaba en todo, ¿eh?
Sí, este estuvo en todo, mostró la historia de todo en las décadas estas, por eso yo creo que es muy importante, ¿no? Y luego Jimmy Carter lo pasa un poco de pasada, ¿no? Porque tampoco fue un presidente muy relevante. La fundación de Apple en el año 76, que también viene un poco reflejada, ¿no? en Forrest. La verdad es que la película es muy completa, ¿no? Yo creo que hizo un muy buen trabajo. Y luego el intento de asesinato a Ronald Reagan en el año 81, que también sale, ¿no? Yo creo que es una película muy completa. Yo la recomendaría ver, aparte por la historia que Forrest pasa, ¿no? Que es muy interesante, el trasfondo político y social de Estados Unidos de esa época, que fue muy convulso, ¿no?
Aparte, bueno, tú la estás analizando evidentemente por tu sección, ¿no?
Claro.
Desde el punto de vista histórico, luego como película, no sé si queréis analizar un poquito, contar un poquito... Sí.
Bueno, a mí Forrest Gump, no sé si alguien la habrá visto o no, a mí Forrest Gump me parece una película maravillosa, me parece una película preciosa.
Muy bonita.
Incluso la historia de amor, un poco...
Sí.
Entonces lo has analizado desde un punto de vista más histórico y fantástico además, pero la historia de amor es preciosa, la banda sonora que estamos escuchando es... Forrest Gump me parece una película... necesaria, vamos.
Sí, es una película dirigida por Robert Zemeckis.
Sí. Robert Zemeckis.
Que le recordaréis de otras películas como Regreso al Futuro.
Por ejemplo, sí.
Y bueno, pues el protagonista Forrest Gump es Tom Hanks. Y luego, bueno, pues también trabajan otros actores, ¿no? El famoso Teniente Dan.
El Teniente Dan, sí.
Y su amigo Bubba, son los personajes muy míticos. Y luego Jenny, que es su novia, por así decirlo, ¿no? Porque tiene ahí una historia de amor un poco distinta.
Muy compleja de entender así en simple vista.
Porque este niño, bueno, es un niño que tiene un retraso mental, pero luego, por otro lado, llega a un montón de cosas en la vida, ¿no? Y supera un montón de dificultades y
sí,
incluso llega a hacer grandes cosas, ¿no? Sí, como montar una empresa millonaria.
Que ninguno... Bueno, que es muy, muy complicado de conseguir, ¿no? Manda también un mensaje de no rendirse, de... De creer en tus sueños y bueno, ¿y por qué no conseguirlo? Claro que sí.
También la camiseta esta de el smiley este.
El smiley también, origen de Forrest Gump. Sí, sí.
Y luego, bueno, pues a lo mejor cuando lleguemos a la sección de Robert, si queréis comentar alguna, luego después.
Hay alguna frase mítica.
Alguna frase mítica de esta película
también
viene. Bueno, nada, ganó 6 Oscars, incluyendo mejor película, director, actor, de 13 nominaciones que tuvo. O sea, es una película muy premiada. Yo creo que casi todo el mundo la conoce, la ha visto.
Sí. Y con mucha recaudación además en los cines. Casi 700 millones de dólares recaudados en todo el mundo. La verdad es que es una película muy taquillera.
Sí, una película que quizá todo el mundo coincidamos, ¿verdad? Es una película que es complicado encontrar a alguien que no le guste.
Sí, la verdad es que sí.
Forrest Gump, creo que hay una serie de películas en las que todos coincidimos. Bueno, Forrest Gump para mí es una de ellas. Es muy complicado encontrar a alguien que diga, pues es que no me ha gustado nada. Todos, te puede gustar más o menos. A mí me encanta, pero... Todos coincidimos, ¿verdad? En lo bien hecha que está y el mensaje tan positivo y tan... con los dramas que suceden, pero no sé, a mí...
Sí, tiene un poquito de todo, además.
Me deja un muy buen sabor de boca, ¿verdad?
Tiene un poquito de humor, tiene un poco de también drama, de como película histórica también, aunque no es una película de época ni nada, ¿no? Pero como dice...
Ni fiel a la historia en algunas cosas, pero bueno, pero es fantástica.
Sí, bueno, pero yo creo que, como bien decía Vicente, es un recorrido a la historia reciente americana... los últimos 50, sí. 60 años, pero desde la vida de este, ¿no? Sí. Porque hace una película y cómo lo unes, ¿no? Pues cogen a este personaje y va Y además se topa con esas situaciones que muchas veces él no se da ni cuenta, ¿no? Como lo del Watergate, por ejemplo, sí. O cuando conoce al presidente, ese tipo de cosas, muy gracioso. Cuando juega al ping-pong, la verdad que es una película muy, muy recomendable. El que no la haya visto, pues se la recomendamos.
Sí, bueno, es que si alguien no la ha visto a día de hoy y no tiene ningún plan para esta tarde, que lo empleen ver Forrest Gump.
Bueno, vamos a ir terminando con esta sección. Gracias a Vicente por su sección. Las próximas semanas pues irás trayendo distintas películas de todo tipo de géneros. Imagino que traerás películas bélicas.
Bélicas y de todo, de todas las épocas y de todos
medievales,
los colores,
etcétera. El próximo día nos puedes adelantar un poco cuál va a ser para saber qué nos podemos encontrar.
Pues tengo pensada Braveheart.
Ah, tiene mucho que ver con esto de la independencia de Escocia.
Tiene mucho que ver y muchos fallos que hizo Mel Gibson en la película. Sí.
Muy bien, pues hablaremos de ello. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente sección, la sección de Álvaro, que la vamos a titular algo así como Curiosidades del doblaje, ¿te parece bien?
Perfecto.
En la que van a entrar muchas cosas. Vamos a escuchar esa sintonía maravillosa que ha traído Álvaro.
Bueno, pues hoy os traigo un actor de doblaje que lleva sonando en nuestros hogares desde hace 40 años ya, que se llama Salvador Vidal. Y por el nombre a lo mejor no le conocéis, pero ha doblado a gente como Michael Douglas, Harrison Ford, Indiana Jones, George Clooney, Harris y demás. Más de 10 actores, un actor muy versátil. También cuando era joven ya empezó doblando fuerte, que fue doblando a Dustin Hoffman en Marathon Man. Luego dobló a Luke Skywalker, Star Wars, pero bueno, ese trabajo no me fijé yo mucho. Y también al joven tartamudo de Alguien voló sobre el nido de un cuco, que al final, que ese trabajo es muy difícil porque, además de hacer un tartamudo que está en un psiquiatra, que los enfermeros le pegan, que le reprimen, y cualquier cosa que en esas épocas deberían ser normales, pues es aún mucho más difícil porque hay que entender la psicología del personaje. Y también hay otra vuelta, por ejemplo, en Gris o en Fiebre del Sábado Noche, en la versión original, la doblada, no el redoblaje. Y en los 80, pues dobló a Michael Douglas, como por ejemplo en Tras el Corazón Verde o Atracción Fatal, y a Don Johnson en la mítica serie Corrupción en Miami. Y luego también dobló a Harrison Ford a partir de la segunda película. Indiana Jones y el templo maldito, pero si os fijáis en la primera película no le doblaba a él en Busca de la Perdida, le doblaba Jesús Ferrer, que también le dobló en Blade Runner. Y no sé por qué lo hizo un cambio. Y también dobló a Jeremy Irons en la película La Misión. Uh-huh. Está muy,
muy buena música también, La Misión.
Sí. Y voy a destacar un poquito más Indiana Jones, porque Indiana Jones me quedo con la película La Última Cruzada, porque digamos que hace un duelo, entre comillas, con Sean Connery, que le doblaba José Luis San Salvador, y a mí me hizo mucha gracia cuando dice, no me llames Junior, porque el padre, Sean, no me acuerdo el nombre, era muy pesado con Junior. Y también dobló a Mel Gibson en Arma Letal, aunque la primera de Arma Letal es la que mejor está doblada, porque si os fijáis al inicio, está Mel Gibson cuando va a hacerse de loco, y hace un ligero toque que se va al agudo. Y luego, cuando hace de persona normal, baja. Y eso es un...
Modula, ¿no? Modula mucho la voz.
Sí, eso está muy bien. Y luego, en los 90, pues, retomó a John Travolta en Pulp Fiction, después de haber pasado en Madrid, doblado por Salvador Aldeguer, que dobla a Sean Penn y demás. Y en esta película, pues, no me gusta porque la voz de Vidal es una voz de galán y la del mercenario, digamos, pedante, de John Travolta, pues digamos que ya es un poco distorsiona. Y bueno, y también podemos ver a Mel Gibson, le podemos oír con Mel Gibson en la película Rescate, o sí, la película Rescate, porque otro igual, porque Juan Antonio Bernal, que dobla a Gary Sinise, es un doblaje, digamos, es que son duelos. Muy divertido porque, primero, todos sabíamos que Gary Sinise era el villano, que el que secuestró a su hijo, y nadie sabía que era él, porque era un policía. Bueno, no cuento más porque si no alguien no lo ha visto.
Ya sabéis, la máxima del programa es no desvelar...
Spoiler.
Eso es. Bueno, pues se puede hacer un poquito, como estamos hablando de Forrest Gump, contar cosas, pero no hemos contado el final, hemos contado bueno, un poco por el respeto. Aunque ya es hora, ¿no?, de ciertas películas, el que no las haya visto a estas alturas... Pues...
Hay casi que obligarla a verla, sí.
Pero bueno, vamos a dejar siempre ese lugar a la imaginación, ¿no?, si contamos ya el final. Mira, vamos a escuchar un extracto, si te parece, de la voz de Salvador Vidal...
Una lección sobre las dulces mieles de la injusticia. Pero por extraño que parezca, eso no debe ser motivo de aflicción. Porque tú conoces la verdad. Y ahora sé que uno puede superar un papel, por muy triste que este sea. Tú me lo has enseñado. Me has dado algo que no esperaba volver a encontrar. El regalo de tu confianza y de tu amistad. Y nadie puede quitar.
La conocéis, ¿no? Todo el mundo ahora que...
Una voz mítica, vamos.
Mítica, sí, sale en muchísimas películas.
La John Travolta también en Pulp Fiction me parece fantástica, la verdad que sí.
Mi actor preferido porque es que es curioso, tiene voz de galán, pero nunca, nunca ha doblado a un galán, de por sí. Porque John Travolta, pues, en su época pudo tener su gracia, pero ya en estos años...
Y luego... Dista mucho de ser un galán.
Perdió mucho sex appeal en el momento que superó la 42 ya.
Y bueno, luego... Dobla a George Clooney, pero si habéis visto la serie Urgencias, le doblaba en Madrid Luis Porcar. Y a mí con George Clooney no me gusta. Porque Vidal tiene voz de galán, George Clooney es un galán, pero ya como tiene tanta gente que lo dobla habitualmente, pues no me gusta.
Hombre, yo sí que recuerdo la voz esta que es inconfundible.
De House.
Pero también, por ejemplo, de George Clooney, la de Abierto hasta el amanecer, que también me imagino que la hará él, sí, porque es la voz. Y a mí sí me gusta la de Up in the Air y las últimas...
La de Up in the Air le dobló Luis Porcar.
Ah, ¿no era...? No. Ah, pues tiene una voz, entonces tiene un tono...
Hombre, sí, por parecido. Se le identifica porque el timbre de Porcar y Vidal son de galán. Ajá. Porcar en ciertas ocasiones, yo creo que ha lucido en todos estos años, en más de 40, menos que Vidal. Pero Porcar en esos últimos años tiene... un toque irónico muy divertido, por ejemplo en House. Y bueno, con Vidal ya acabado, y voy a contar rápidamente una anécdota de Manuel Cano, que fue el galán de todos los doblajes clásicos. Dobló a Robert Redford, a Warren Beatty, a Anthony Perkins. Y bueno, pues hizo una narración para una película y se llevó muy bien con el director. Y le dijo, pues a ver si puedes, para la próxima película haces un secundario. Y Manuel Cano fue, y cuando iban a ver su secuencia... comentó uno, qué tío más feo, anda que también los de doblaje ponerle esa voz de galán, y ese individuo no sabía que esa era la voz de galán de Redford, y quedó ahí por... aunque ya falleció el pobre hombre.
Bueno, pero muchas veces los actores de doblaje, ¿no?, cuando les ven las caras, por ejemplo, yo me acuerdo el actor este de Bruce Willis, ¿no?
Ramón Langa,
que ha salido en algunas series, también ha hecho algo de cine y tal. Cuando le ves que tiene una voz súper profunda y el tipo duro, ¿no? Es que no le voy a juzgar como actor. Pero es verdad que este pierde un poco el... Sí. Es que la asocias a Bruce Willis y cuando le ves dices...
A este hizo una obra de teatro y un crítico le dijo, puso en la crítica, sobre Ramón Langa, dijo, ve a Bruce Willis en todo momento. Con eso lo digo todo, pero es que el problema que tiene Ramón Langa, y lo digo así, es que... dobla a todos igual. Ha doblado tanto a Bruce Willis y no ha dejado doblarse por otros más, que no es lo mismo que uno que dobla a 10, que uno que dobla a uno, y cuando tiene que doblar a otro, pues no sabe si reírse como Bruce Willis o como el otro.
Sí, es complejo. Sí, bueno, por no entrar en más actores de doblaje, si tienes alguna curiosidad, digo, para dejarnos más para el próximo día, ya hemos comentado bastantes. Algún día, pues bueno, seguramente recurriremos, ¿no?, al gran Constantino Romero, del que Roberto y yo somos súper fans. Esa voz que además luego todo se relaciona, ya veréis por qué. Porque en las distintas secciones que tengamos va a haber músicas y cosas que tengan que ver mucho con Constantino Romero. Ahora lo veremos. Vamos a escuchar una última frase de Salvador Vidal para...
Sí, sí.
Ahora nos cuenta Alfonso.
Vale mucho más que la de un asesino. Charles Rhys debe morir. Quiero que recuerden que se sientan aquí como representantes de su comunidad. Ustedes representan a sus vecinos, a sus amigos.
Bueno, Michael Douglas, ¿no? Me parece que esta es una película de Michael Douglas y tú le reconoces por la voz, una voz genial. Además, lo que decía Álvaro, no es lo mismo cuando está, aunque sea el mismo actor, los distintos registros, ¿no? No es lo mismo imitar a... Bueno, imitar, perdón, doblar a Michael Douglas.
¿Es que es imitar?
Sí, de alguna manera, claro. Entonces busca pues sus gracias, sus tonos y se nota. Y muchas veces dice, ah, es el mismo que dobla, pero a veces cuesta, ¿eh?
Sí, porque hay una cosa que son los actores que saben imitar bien y otro los actores que, siendo actor puro, tiene naturalidad. Que, por ejemplo, un buenos días, unas tardes, ¿qué tal estás? Eso es naturalidad, aunque no imites, pero eso es naturalidad y es totalmente válido.
Bueno, pues yo creo que con esto, chicos, cerramos la sección de Álvaro. Muchísimas gracias, Álvaro.
A ti.
Vamos a escuchar esa sintonía del golpe. Que era así tan... Ahora la bailamos aquí, que no se nos ve. A ver. Vamos a pasar a la siguiente sección, 6 grados de separación. Esta es la sección más trepidante quizás del programa, ¿no? En la que algunos... Me falta Javi para intentarlo, sí. Pero bueno, estamos los cuatro para hacerlo. Yo os decía que todas estaban un poco relacionadas. Estamos hablando de Vincent Vega, del actor Tom... ¿Cómo se llama? John Travolta. En Pulp Fiction, la música de Pulp Fiction. Has visto cómo se relaciona, ¿no? Pero bueno, no vale, esto no vale. Roberto, creo que se ha preparado algo para retarme, ¿no?
Sí, bueno, siempre te reto, aunque siempre consigues encontrar la solución. Y si no, con el gran Javi también. Hoy estás un poco, pues eso, solo, pero con refuerzos, ¿no? Relacionando todo de nuevo, vamos a poner los 6 grados de separación, que ya todos nuestros clientes conocen. Y vamos a relacionar a un actor de la película Forrest Gump, de la que ha estado hablando Vicente. Y una de la que voy a hablar yo más adelante. Y su protagonista es Roger Howard. Entonces, los 6 grados de separación, y yo creo que este Yo te he visto hacer algunos mucho más difíciles.
Vale, entre
este
Tom Hanks.
Va a ser más sencillito. Son entre Tom Hanks, que protagonizó fantásticamente Forrest Gump, y Rutger Hauer, que es uno de los protagonistas, uno de los actores de Blade Runner.
Vale, vamos a así poner un poquito de música y mientras lo voy pensando.
Un minutito para pensar.
Era, lo hemos sacado al final, era bastante fácil, pero
ha habido un momento de tensión y no lo encontrábamos.
Yo me he ido ahí por Ridley Scott y no caía, pero claro, han dicho con Harrison Ford, digo, claro, mucho más fácil. Entonces hemos dicho que Rutger Hauer trabajó en Blade Runner con Harrison Ford, Harrison Ford ha trabajado con Steven Spielberg en Indiana Jones, que lo ha comentado antes él, y Steven Spielberg ha trabajado con Tom Hanks en La Terminal.
Sí.
Nos ha costado un poco, eso sí, como es el primer programa, estamos un poco oxidados, ¿no?
Mira que era más sencillo, yo creo que el año pasado sacasteis el de Gracita Morales con Tom Cruise, creo recordar, que parece inverosímil y lo sacasteis, pero...
Sí, lo más fácil es aparentemente luego son los que te lías un poco. Bueno, pues al final lo hemos conseguido con un poco de vergüenza.
Sí, nos ha costado.
Ha costado. Esta sección a mí ya me va costando, ¿eh?
Es que a lo mejor la gente no se lo cree, pero esto se hace en riguroso directo. Habría que hacerlo en vídeo para que la gente lo viera, que es así.
Se ha hecho en directo, efectivamente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a pasar a frases de cine. Bueno, pasamos a la sección frase de cine, que la va a hacer Roberto Manchado. Bueno, Roberto.
Pues una parte mítica.
¿Esta era tu sección?
Sí, me encanta, me encanta. De hecho, yo hay películas de las que apenas recuerdo nada, no sé si os pasa a vosotros, y de pronto recuerdas una frase mítica de muchísimas películas. Entonces, bueno, pues relacionando un poco todo el programa de hoy, y también pues un poco como homenaje a un programa fantástico que hicisteis aquí en Descubriendo el Séptimo Arte, que iba sobre la película Blade Runner, voy a poner una frase de películas de que es tan mítica que incluso ha inspirado, si ahora os dais cuenta, algunas canciones. Pues es una película de Blade Runner, una frase de Blade Runner que dice Rutger Hauer, y vamos a ver si Alfonso tiene preparado el audio y la podemos escuchar.
Bueno, a ver, es que el problema es culpa nuestra. Ahí estamos. A ver. Me parece que es el 1.14. Es que creo que hay una escena aquí un poco... Minuto 1.14. Perdón por el... Es que a veces lo dejas preparado, pero... ¿Sí?
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.
Como lágrimas en la lluvia se irán, se perderán.
Sí, bueno, esta frase mítica, ¿no?, del replicante Roy Batty que interpreta a Rutger Hauer en Blade Runner. Una frase mítica que ha inspirado canciones, bueno, la de
Promesas que no valen nada.
Se cita en Amaral, en Piratas, en Promesas que no valen nada. No sé, frase mítica.
Sí, y la voz. ¿De quién era?
Constantino Romero.
He visto que todo está relacionado, ¿no? De alguna manera, como decíamos.
Yo he estado escuchando estos días, de hecho, estas partes en versión original, esta frase, y vamos, es decir, que con el doblaje en Constantino mejora infinitamente la interpretación de Constantino respecto a Rutger Hauer, con todo mi respeto para el original, pero vamos, es que Constantino lo mejora muchísimo. Y luego otra frase mítica, voy a intentar decir siempre dos frases en cada programa, una que también es, vamos, un cine que es el cine de acción, normalmente nos regala frases muy, muy míticas y muy divertidas, y yo voy a decir hoy una de una película que es Con Air, bueno, interpretada por Nicolas Cage y John Malkovich y, bueno, y John Cusack, y es la siguiente, no sé si la recordáis, dice lo siguiente: yo solo confío en dos personas, agente Larkin, una soy yo y la otra no eres tú. No sé si recordáis en qué momento la dice. Es una frase muy, muy divertida y muy graciosa.
Tío duro, ¿eh?
Sí, tío.
Frase de tío duro total.
Sí, a mí sí. La de Conner, yo creo que es una de las películas que me gusta de Nicolas Cage. O sea, es porque ya sigue haciendo los mismos papeles, pero ya como que está un poco mayorzote, ¿no? Entonces ahí estaba el tío muy cachas y con el pelo así largo, hacía de presidiario, tal, sí, esa, bueno, peli, te la crees.
Bueno, es una peli así, con la tontería tuvo dos nominaciones al Oscar.
Sí, sí.
Y no por efectos especiales, por mejor sonido, por mejor canción incluso.
No,
bueno,
no,
pues
está,
es una película que...
Está chula.
Pues eso, que es una película de acción, es cine palomitero, pero es un cine palomitero divertido y con frase de tío duro fantástica.
Ahí hubo unas cuantas pelis, en los 90 y tal, que a mí me gustaban mucho, que era La Roca.
Sí, bueno, La Roca, Connery, con Sean Connery y con Ed Harris.
Y yo, no, Ed Harris y quien trabaja más en
Ed
La
Harris,
Roca.
Y Nicolas Cage también.
Claro, sí, claro, sí. Claro, eso, por eso estaba yo pensando. Y esta de Conner, que son dos películas así un poco simultáneas.
Y Cara a Cara también, en aquella época también.
Cara a Cara. Y John Travolta.
Nicolas Cage y John Travolta.
Face to Face, muy buena peli. Sí. También. Bueno, un poco surrealista, pero...
Sí, bueno, se han hecho trasplantes, ¿eh?, de cara hace poquito. Pero bueno, también es... una peli entretenida.
Estaba chula. ¿Tienes alguna frase más preparada?
No, esas dos, y bueno, tengo muchísimas, pero las iremos dejando para más adelante.
Bueno, es que a veces es difícil buscar la frase de la película, ¿no? Coger el extracto sería lo suyo, pero a veces es complicado. Pero bueno, como tenemos aquí a un maravilloso actor de doblaje y nosotros, bueno, somos intento de locutores, pues yo también me he traído algunas cuantas preparadas, aunque luego ya los próximos días las traes tú solo.
Ah, sí, no, me traes unas cuantas. Todos.
Bueno, todos podemos
nos
ayudar.
Podemos hacer una rueda de frases míticas.
Eso es. Pero bueno, me parece que Álvaro se ha traído alguna, ¿no?
Ah, sí. La de Lo que el viento se le llevó, que le dice: francamente, querida, me importa un bledo.
Esa de Lo que el viento se llevó es buenísima.
Sí, buenísima.
Que se dice a Scarlett, ¿no? El sí, Scarlett Red. Ojalá.
Esta es de las películas que tiene frases míticas y que yo todavía no he visto.
No, yo tampoco.
Yo pensaba
he visto a medias.
Yo pensaba que iba a decir otra, súper mítica.
¿Cuál?
De, la de juro por Dios que nunca vamos a volver a pasar hambre.
Sí, esa es
pensaba
otra.
Que iba a decir esa escena ahí, el contraluz ese, sí, que es espectacular.
Sí, sí.
Son películas muy largas, pero muy divertidas, ¿eh?
Hombre, hay que recordar que esa película me parece que es del año 39 o algo así.
Muy antigua,
y,
sí.
Y se ve, vamos, yo la vi hace poco en la... un poquito, ¿no? La echaban en un canal HD en la 1. Y se veía como si fuese actual, o sea, la fotografía estaba súper cuidada, ¿eh? No se ve en plan antiguo, ¿no?
Sí, se ha retocado también, se ha digitalizado, sí. Y se ha pasado color.
Sí, pero que se nota cuando una película está bien hecha. Y tenía presupuesto, aunque sea hace 100 años, 80, o Ciudadano Kane o alguna de estas, que la digitalizan y tal, pero la pasan desde la propia película a digital y se ve perfecto, ¿no? Yo me he traído alguna... ¿Tú te has traído alguna, Vicente? ¿Alguna frase?
No, pero bueno, hay miles. Yendo por Forrest Gump, por ejemplo...
Eso, a eso iba.
Tonto es el que dice tonterías, o mamá dice que la vida es como una caja de bombones.
Porque nunca sabes cuál
te va a tocar. Esa es la que estaba pensando yo, ¿no?
Claro,
justamente esa.
Eso es.
Miles.
Yo cuando estaba comentando lo de Forrest Gump, digo, vamos a reservar un poquito para la sección
pero
de Roberto,
¿veis,
¿no?
¿Veis lo que os decía? Hay una película que dura dos horas veinte. La cantidad de frases, pues todos estamos pensando seguramente en la caja de bombones. Sí. Frases míticas que... Sí, sí, que te vienen al pensar en una peli.
Bubba es mi muy mejor amigo. Y otras grandes frases. Teniente Dan. No le quiero imitar, pero... Ah, bueno. Eso va luego. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, yo tengo una frase preparada de todas las que pensaba que me tocaba. He cogido alguna de Pulp Fiction. Nada, así tres o cuatro... curiosas que se puedan decir en horario infantil. De que seas una personalidad no significa que tengas personalidad. Se lo dice el señor Lobo a la chica esta. Dice, estoy a 20 minutos de allí, llegaré en 10. O, hamburguesas, la piedra angular de cualquier desayuno nutritivo. Mi nombre es Lobo, soluciono problemas. Y el último que me gusta mucho, dice, cuando sufre el ataque este la chica, ¿os acordáis, no? La sobredosis y tal. Dice, con tu permiso me voy a casa a tener un ataque al corazón. Cuando le cuenta el chiste, eso. Bueno, pues ya con la música de Conan, Vamos a pasar a la siguiente sección. Ahora sí que sí, pasamos a la siguiente sección. Esta me toca presentarla a mí. Es la sección de bandas sonoras de cine. Y bueno, pues vamos a hablar de hoy de la banda sonora de Blade Runner, ya que Roberto ha estado hablando, ¿no?, sobre Blade Runner. Y también la comentamos en su día con Vicente Caballero, una película magnífica. Pero bueno, antes voy a hacer un pequeño apunte a esta música que suena, que yo creo que todos la conocemos, ¿no? Es la gran banda sonora de la película Conan
el Bárbaro,
que a mí me encanta, dirigida por John Milius. Y bueno, la música es de Basil Poledourius, no sé si dice Poledourius o Poledourius, pero bueno, yo lo digo como es un griego. Y bueno, pues es uno de los primeros en meter sección coral en el cine, ¿no? Las bandas sonoras. Y fue... eso que es una película más o menos moderna, que es del año 82, me parece. Conan, que creo que coincidió también con la de Blade Runner, me parece que coincidía en el año o algo,
sí,
así.
Sí,
o...
un año antes, yo creo. Bueno, por ahí.
Bueno, me parece una banda sonora espectacular. Lo que comentaba Roberto, esos timbales...
Es rotunda, es una...
La
muchísima
fuerza. La fuerza que tiene. Yo escucho esta canción y te vienes arriba, ¿no? Es espectacular. Pero bueno, vamos a comentar ahora sí la que nos toca hoy, ¿no? La banda sonora de Blade Runner. A ver si podemos escuchar ahora un poquito de la banda sonora de Evangelis, la de Blade Runner, mientras voy comentando. Bueno, ese comienzo, ¿no?, del mundo así futurista, muy oscuro, cuando vemos que van en una especie de coche volador o algo así, y se van viendo las imágenes con esta música, ¿no?, como muy industrial todo. Entonces, bueno, está compuesta por Evangelis, compositor famosísimo, ¿no? Y bueno, es una combinación melódica y oscura, pues una composición clásica, pero a través o interpretado, ¿no?, con instrumentos sintéticos, con sintetizadores. Y exceptuando un saxofón que sale en algunas escenas así más románticas, todos los instrumentos que salen, o los sonidos, son todos hechos con ordenador o en esa época, pues con sintetizadores. Escuchamos un poquito para... Antes comentábamos así un poco en off, antes con Roberto, que él no se imagina ahora mismo esta banda sonora sonando en una película moderna. Y es cierto que para mí es una banda sonora como muy moderna, pero que a la vez, sacada de contexto, sacada de la película Blade Runner, que creo que hacen un maridaje perfecto, ¿no? Creo que es verdad que sería complicado meterlo en otra,
sí,
película.
Sí, sí, es está como... Pues eso, banda sonora y película están perfectamente integradas, pero yo a día de hoy, en 2014, no podría imaginarme esta banda sonora para una película moderna.
Claro. Yo creo que a veces se arriesgan mucho, ¿no?, los compositores o incluso los directores al elegir una música, pues eso, que está muy de moda en los años 80 o tal, que es, pues, en los 80 y los 90 se usaba mucho el tema del sintetizador, incluso los grupos musicales usaban muchas baterías de bote. Y claro, cuando escuchas ahora un disco de los 80, de los 90, que hay buenísimos, pero es verdad que el sonido, incluso el propio Sabina, a veces como que te canta un poco, ¿no? Esa reverb, esas cosas, y este es el caso, ¿no? Bueno, es una banda sonora muy famosa que tuvo ciertos problemas porque cuando salió la película, pues fue complicado hacer un disco de banda sonora sacado por Evangelis, y creo que tardó 10 años en sacar un LP del soundtrack, ¿no?, de la película de Runner. Bueno, tiene muchos cortes, como lo decimos en cine, ¿no? Es decir, cortes o piezas, y cada una, bueno, ambienta una escena, un ambiente distinto, ¿no? De, pues eso, alguna, ¿cómo se dice?, alguna localización. Y a mí la que más me gusta es la que hemos escuchado al principio, que es una de las... la pieza, la obertura, ¿no?, por así decirlo, con la que empieza la película de Blade Runner. Y bueno, se encuadra así un poco como en el estilo New Age, que es el estilo este de música. Y bueno, fue galardonado por con el Oscar de, antes de hacer esta película, por la de Carros de Fuego, Vangelis.
Otra, mítica también.
Que también es buenísima, pero claro, el cambio totalmente de registro. Si recordáis la banda sonora de Carros de Fuego, es mucho más tipo Conan, ¿no? O sea, más contundente, orquestal, y aquí cambia un poco el registro. También yo entiendo que al hacer una película futurista, que es verdad que lo vemos ahora a años vista, decimos 2019, Blade Runner, estamos en 2014, no queda nada, y tampoco han cambiado tanto las cosas, ¿no?
Sí, también se arriesgó mucho, yo creo, y eso también se valora, haciendo una banda sonora muy diferente a todo lo que se había hecho hasta ese momento.
Claro, yo creo que, bueno, eso ya lo hablamos con Vicente en el día que hicimos el podcast, ¿no? sobre Blade Runner, ¿no? Pero es una película muy oscura, la música es muy oscura, y esos sintetizadores y ese sonido, esos sonidos metálicos y industriales, yo los asocio a ese futuro poco esperanzador, ¿no? Un futuro muy oscuro, muy...
Sí, mucha lluvia y...
Sí, sí, sí. Incluso si lo ves desde un punto de vista, no sé, como del metacine o algo así, ¿no? Está hablando de replicantes, de una especie de robots o de seres humanos creados, ¿no?, en un laboratorio de alguna manera, y usa una música hecha con sintetizadores que no son reales, porque sabéis que el sintetizador, el principio del sintetizador es coger una onda de sonido. Una onda puede ser una onda normal, ¿cómo se llama? Sinusal.
Una onda normal,
y la vas modificando con una serie de moduladores.
Sí, la amplitud, la frecuencia.
Vas retocando la amplitud, la frecuencia, y puedes conseguir sonidos que se parezcan a. ¿Sabéis que el sonido del violín, más o menos, si cambias la frecuencia, tal, pues él consigue un poco esos sonidos? Y bueno, el contrapunto, vamos a escuchar un poquito de esta música de Carros de Fuego para ver que fue galardonada con el Oscar y la hizo justo antes de hacer Blade Runner. Luego ya pues terminamos la sección con esta música de Carros de Fuego. Todos levantando las manos con este himno
potente
de Infiltrados, una película que le encanta a Roberto.
Ah, me encanta.
Y bueno, pues esta va a ser la música de la sección, otra sección a estrenar, que es recomendaciones de la semana, recomendaciones de cine o series, cada uno que recomiende lo que quiera, una cosa o dos. En principio vamos a hacerlo, hoy es un poco de prueba, luego ya lo iremos haciendo un poco más serio. Vamos a empezar con Roberto, que va a hacer una no recomendación.
Voy a hacer una no recomendación. Sin hacer mucho spoiler a la recomendación que va a hacer Edu, él me recomendó una película de la que ahora va a hablar, como es La Isla Mínima. Bueno, fui a verla el fin de semana y por cierto, fue fantástico. He de decir que de alguna manera me gustó no poder verla, porque fui 40 minutos antes a coger las entradas y me dijeron que ya no había entradas. Cine español, no sé si decir indie, pero casi, con muy poco presupuesto, no sabría decirte. Yo creo que tampoco ha costado demasiado.
Hombre, yo creo que podemos decir cine indie en el sentido,
sí, bueno, no indie,
que el
no.
Cine español en sí no, sí, es un cine con mucho presupuesto. Entonces, sí. Si en España, en Estados Unidos, para hacerte una peli, claro, necesitas 50 o 100 millones y aquí te la haces con 5, pues sí, muy interesante,
y,
¿verdad?
Y nada, fui y me dijeron que solamente tenía entradas para fila 2 lateral total, así que voy a retrasar el ver La Isla Mínima. Ahora tú nos la recomendarás. Y bueno, pues me metí a ver el Torrente 5. Me metí a ver el Torrente 5. Entonces, bueno, no la recomiendo. Yo, es verdad que he visto todas. es un poco más de lo mismo, pues, pues te ríes a trozos, está mejor dirigida, tiene un buen presupuesto, tiene pues muchos cameos, es una buena oportunidad de ver una pequeña escena entre Andrés Pajares y Fernando Esteso después de muchísimos años. Bueno, un poco más de lo mismo y bueno, para verla con 6 amigotes y echarte una risa, fantástica. Poco más, no lo recomendaría, los 6,90 € que costó la entrada con el descuento habitual. Yo no.
Son de esas películas que son mejor ver en casa.
Sí, en casa, pues un día con una pizza y 4 amiguetes, unas cervezas, pues a lo mejor tiene cabida, pero vamos, yo no recomendaría Torrente 5. Santiago, lo siento, ¿eh?
Yo creo que Torrente 1 es una película muy sucia y muy tal, pero es una película de culto, ¿no? Y aunque lo digamos así, pero o sea, tiene una historia, tiene un guión bien construido, un personaje desarrollado. La 2 se va más al humor, quizás más a la caricatura del propio personaje de la primera, y luego ya lo demás creo que ha sido pues eso, para hacer taquilla, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a entrar en ese tema, ¿no?
Taquilla lo ha hecho porque de hecho se ha llevado el 50% de los ingresos de este fin de semana. Y se ha puesto, para que os hagáis la idea del exitazo, se ha puesto a nivel 16, el puesto 16 a nivel mundial. Solo se ha estrenado en España. Las Tortugas Ninja en 38 países. Bueno, pues ha recaudado más Torrente 4 en España.
5.
Perdón, Torrente 5. ¿Ves? Si es que ya me he olvidado de la película. Ha recaudado más que las Tortugas Ninja en 38 países.
Es que Torrente es impresionante. O sea, recauda todas las películas, recauda una barbaridad. Y ha superado a 8 Apellidos Vascos como mejor estreno en España. Y bueno, sí, es una barbaridad.
Es que es la gallina de los huevos de oro. Es complicado que no se haga un Torrente 6, porque mientras funcione, pues
es... Mientras que siga ganando dinero, pues seguirá haciendo películas.
Pero desde aquí no recomendamos.
Bueno, yo no la he visto todavía, pero como Robert dice, pues seguramente no la veré en el cine. Yo vi la primera y la segunda y ya está. Voy a ir también al cine español, ¿por qué no? Vamos a recomendar cine español. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo, que me encantaría ir al cine y disfrutar una película española tanto o más como una americana. Como una película americana, ¿no? Y el miércoles pasado, efectivamente, con el Día del Espectador, por 4,50 creo, pues fuimos a ver la película, la sala 1 de Sanadú, una sala gigante a la altura de una sala normalita de Kinépolis, pero bueno, no en la sala 25.
Sí, no es la sala 25 con un aforo de 1000 personas, pero
muy,
pero es
muy parecido
sala.
A una sala cualquiera de Kinépolis, muy bien. O a las palomitas también a buen precio, o sea que los miércoles es un día especial para ir al cine. Qué pena que no sea hoy para recomendar a la gente. Sí. Y fuimos a ver La Isla Mínima. El cine, pues eso, un miércoles, Día del Espectador, una sala muy grande, casi lleno. No tuvimos problema porque compramos las entradas con tiempo. Y bueno, pues contaros que es una película de Alberto Rodríguez, que es el director de Grupo 7, entre otras. Es una peli, nada, dura 105 minutos, ni larga ni corta, creo que es el tiempo perfecto. La música a cargo de Julio de la Rosa. Y bueno, contar un poco que es eso, es un thriller. Os cuento un poco la sinopsis simplemente para que sepáis un poco de qué va, si no habéis visto el tráiler, que lo recomiendo que veáis el tráiler. Juzgar por vosotros mismos y luego seguramente os apetecerá verla porque la película, la factura y la estética y tal es espectacular. Son dos policías ideológicamente opuestos y son expedientados, ¿no? por ciertos ciertas cosas que les pasan, ¿no? Y la sanción consiste pues ir a un pueblecito de las marismas a investigar la desaparición de dos chicas adolescentes. Y bueno, pone que es una comunidad anclada del pasado y tendrán que enfrentarse pues a un feroz asesino. O sea, la historia en sí es un thriller, ¿no? Un thriller de desapariciones, de asesinatos, tal, tal. Me recuerda mucho la estética a True Detective. Dicen que la película ya había sido rodada antes de emitir True Detective, entonces no es un plagio. Yo no voy a entrar a juzgar eso, pero es verdad que recuerda mucho. Si habéis visto algo de True Detective, no sé si... ¿Tú has visto, Vicente, la serie?
Unos capítulos, todavía me faltan algunos, pero es una gran serie.
Pues la estética, la fotografía, los personajes, me recuerda mucho, pero creo que eso es un buen síntoma, aunque no vamos a coger y de hacer un cine o de no tener industria, de repente en un día vamos a empezar a hacer ya cine como los americanos, ¿no? O como Francia, o como que sí que la tiene en la industria, ¿no? Pero es una peli, eso, que la historia está muy bien contada, no van a lo fácil, no van a las escenas de cama típicas españolas, que siempre se recurre, que dices, otra vez, con lo mismo, no. Los personajes, los actores son Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, que es el de Águila Roja, y Raúl Arévalo pues también trabaja en muchas series, trabaja en la de Primos, bueno, es un actor, y bueno, Antonio de la Torre, salen los típicos que te suenan de las series, ¿no? De la televisión española, y todos trabajan muy bien. Otra cosa que me llamó la atención, yo estudié técnico de sonido, es que el sonido español tiene dos problemas. Uno, que es sonido directo. Nosotros estamos acostumbrados al cine doblado, de actores de doblaje, entonces suena pues muy limpio, muy bien. ¿Qué pasa? Que con el sonido directo, cuando ves una película en versión original, americana, francesa, lo que sea, te cuesta un poco, no estamos acostumbrados. O sea, escuchar una película española que es en sonido directo, qué mal suena a veces, y luego que muchos actores españoles vocalizan muy mal. Y eso lo dicen mucho, ¿no? Entonces, esta película no, tiene un sonido en el que no te fijas, y eso creo que es un buen síntoma, porque estás metido en la película. Entonces, pero aún así, yo iría más, se escucha perfectamente los diálogos, y el ingeniero de sonido, no sé quién es, pero muy, muy recomendable también. Ya os digo, a nivel estético, tiene unas escenas, unos planos cenitales desde arriba, desde el cielo, planos aéreos, pero desde arriba, ¿no? Justo cenital, de lo que es las marismas, una fotografía que parece sacada de un documental de estos de National Geographic, o sea, increíble. Que dices, tú, esto está en España, parece que estás en... espectacular. La música, pues no recuerdo exactamente la porque no son canciones identificables, pero es con música de ambiente, ¿no? El score, este, música, pues con los puntos de algún susto, alguna cosa, también muy bien tratada, muy a la americana quizás, pero ya te digo, la sensación nuestra fue de sentarnos en el cine y desde que comienza la película hasta que acaba, no estás pensando en qué pasa. O sea, sales diciendo un disfrute, sí, para sí, los sentidos, ¿no? Es decir, estéticamente genial, el guión es bueno, los diálogos son buenos, o sea, una peli totalmente recomendable. No tiene nada que envidiar a ninguna película americana de estas características.
Hay películas en las que se nota la calidad casi desde el principio, ¿verdad?
Todo, todo. En
4 o 5 minutos ya te das cuenta si una película está bien hecha o no está bien hecha.
Y precisamente decías tú de película indie, evidentemente que es indie, son 4 millones de euros, que para nosotros es un mundo, pero dentro de la industria de cine, que se trabajan cientos de personas y todos sabemos, ¿no?, lo que cuesta hacer una película, localizaciones, cámaras, equipo, es un presupuesto ridículo comparándolo con el cine americano, ¿no? Que estamos hablando de pelis que te puede costar Avatar 250, 300 millones de dólares o cualquier película de comedia que no es nada, te cuesta 20, 30, 50.
Sí, bueno, es que Tom Cruise por menos de 20 millones no va a rodar.
Sí, pero
directamente.
Claro, pues claro. Pero entonces, una cosa buena es que por poco dinero, más o menos poco dinero, se puede hacer esto. Y no es la primera película que nos sorprende. Yo muchas veces he dicho La Celda 211.
Fantástica.
Y otras. Y bueno, por no enrollarme más, yo recomiendo el que no quiera ver Torrente, que el que la quiera ver, porque seguramente se pase un buen rato también. Pero yo prefiero que vayáis, si os gusta el género, porque hay gente que es un poco sensible y ver una película de desapariciones, de chicas, de asesinatos, pues a lo mejor no les apetece ver una comedia, ¿no? Pero si estáis pensando, estáis ahí dudosos, yo recomiendo La Isla Mínima. Chicos.
Bueno, pues yo recomiendo una película que se estrenó hace unos poquitos años, que es El Gran Dictador, de Charles Chaplin. Poquitos.
Unos pocos, sí.
O sea, nueva, ¿no?
Sí, hombre. Y bueno, pues la verdad que dentro de lo que cabe es una crítica muy bien hecha, pero sin perder la esencia de lo que es graciosa, una crítica a Hitler, que en España creo que no se estrenó hasta después de la muerte de Franco. Mm-hmm. Recomendable, divertida y sobre todo sabe llegar al espectador.
Bueno, yo El Gran Dictador me parece una película divertidísima, que tiene una crítica no solamente hacia el nazismo, sino... Tú en esto ayúdame un poquito, Vicente, que
a todos los totalitarismos.
Claro, se inventan pues un nombre distinto, en vez de llamarse Hitler, se llama Himmler, o no, tiene un nombre para no hacer referencia, en vez de ser una esvástica, pues es
otro símbolo
distinto, pero es muy divertida la película. Y luego además, recuerdo, quizás como frase es muy complicado porque es un monólogo que se echa el Chaplin al final de la película, sale él haciendo una especie de monólogo, una charla, ¿no? Como decirlo, y es muy emotivo lo que dice, ¿no? Y justamente va pues como... Y además es una película que se estrenó cuando estaba no sé si era el año 30 y pico, estaba Hitler todavía vivo y me imagino que la verían, y bueno, eso era una crítica feroz, ¿no? Hacia estos regímenes. Dicen.
Yo quiero recomendar una que vi hace un par de semanas que no pude ir a ver al cine, que es El Gran Hotel Budapest. Que no sé si la habéis visto, pero
sí, sí.
A mí la verdad es que Yo la recomiendo ver mucho, porque es una historia que no es lo normal que se cuenta en el cine, más unos planos muy chulos, un decorado que es muy inusual. La verdad es que yo la recomiendo bastante. Es una peli que es agradable de ver, no es muy larga y te puedes pasar un muy buen rato viéndola. Yo la recomiendo.
Yo también la vi hace mes o algo así, la de Gran Hotel Budapest. Es de Wes Anderson, director también un poquito particular. Y bueno, tiene un elenco de actores. Voy a decir algún nombre para que... Es que es infinita la lista. Pero bueno, Ralph Fiennes, Edward Norton, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Jude Law, Adrien Brody, Tilda Swinton, Harvey Keitel. O sea, podemos nombrar, son actores.
Un reparto fantástico.
Pero hacen, bueno, cameos, pequeños papeles. Sobre todo el actor protagonista es Ralph Fiennes, es como el que sale. Y se ve como la historia, ¿no?, de este hotel y todas sus etapas en tres puntos, me parece.
En tres puntos, tres partes, con diferentes tipos de personajes de conserjes, como en el hotel y tal, sí. La verdad es que muy buena.
Y la peli estéticamente está muy bien, porque tiene algunas escenas que están grabadas en formato 1-1, ¿no? El formato este, que en vez de ser panorámico, está grabado e incluso cambian los tintes de color y tal, y te parece que estás viendo una película antigua. Luego cambia mucho y al principio dices tú, ¿esto qué? ¿Será que está mal la película? No, y al final es que lo elige así, ¿no? No sé si habéis visto alguna de este hombre, de Wes Anderson, es un actor muy curioso. También le gusta mucho el plano cenital este del que hablábamos. El plano desde arriba. Y pues cuando, yo qué sé, que están comiendo los personajes o cuando están tumbados. Y es un... O sea, a lo mejor en una película de él, si no hay 4, 5, 10 planos cenitales, no se queda a gusto. Os digo 3 o 4. Fantástico señor Fox. Los Terenbaums, una familia de genios, que se la vimos
esa
juntos.
Rara. A mí esa no me gustó mucho, la verdad. No.
Y bueno, tiene alguna más, pero vamos, yo en principio, más o menos, también tiene muchos cortos. Me quedaría con la del Gran Hotel Budapest, sin duda.
Es la mejor.
Y muy divertida.
¿Creéis que vuele para Oscar?
Puede ser. Ha sido... Yo el tema de los Oscar y el tema de los premios no me meto mucho, porque la verdad que no soy muy fan de los premios. Pero hombre, siempre le dan un empujón, ¿no?, al director o al actor, que se lo den. Aunque está muy politizado, ya sabéis, y hay gente pues que...
Actriz.
Como DiCaprio, y gente que parece que no se lo van a dar nunca, ¿no?
Sí,
y cuando llega, pues llega de aquella manera.
Mira el propio Scorsese, lo que le costó también.
Pues nada, vamos a terminar con esta sección de recomendaciones de la semana. Y bueno, si tenéis alguna recomendación que hacernos los oyentes, pues ya os daré, ya pondré el correo en el cerca del podcast para que bueno, nos contéis un poco por qué recomendar esa y lo podemos decir perfectamente en el programa. Bueno, esto suena a final ya, ¿no?
Suena hasta pronto.
Suena a final. La canción de Reservoir Dogs, cuando está Michael Madsen bailando.
Sí.
Pues nos vamos a despedir bailando también. Para Alfonso Moreno, a los mandos, muchísimas gracias por estar ahí. El pobre ha tenido que comer aquí, ¿no? Pobre hombre. Vicente Amores, muchas gracias por tu sección.
Muchas gracias a ti.
Te esperamos la próxima semana.
Por supuesto.
Álvaro, curiosidades del doblaje.
Siempre a vosotros.
Muchas gracias, Roberto Manchado, con sus super frases del cine.
Muchas gracias, y Javi, hoy te hemos echado mucho de menos.
Y un saludo muy fuerte también a Javi Talavante, que esperemos verle pronto por aquí, por Descubriendo Desde Tu Muerte. Muchas gracias y hasta el próximo día. Stuck in the